Pero bueno, el abrazo también para aquella generación en la cual algunas de estas melodías y estas canciones han quedado dando vuelta, justamente como el amor, que decía el mismísimo Tanguito y que fallecía allá por 1972.
Nos vamos a meter ahora en algo que seguramente preocupa a muchas personas de nuestro país, porque lo cierto es que tenemos un gran porcentaje de personas que alquilan, ¿no? ¿No? Es decir, que
yo,
no son...
Yo.
Todas acá, creo, ¿no?
Sí.
Más o menos. La mayoría del gran porcentaje del país no es propietario del lugar donde vive, sino que alquila. Y en ese sentido, parte de las medidas que se habían tomado en su momento para abordar la situación de la pandemia tenía que ver con la cuestión de los alquileres, ¿no? La posibilidad de prórrogas, de evitar que aumenten los alquileres, de evitar que se produzcan mudanzas en el medio y demás, ¿no? Así que para hablar un poquito de eso estamos en comunicación con Germán Schierf, él es presidente de la Asociación Platense de Inquilinos. Germán, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estábamos recién abordando un poquito este tema. ¿Cuánto, qué porcentaje de la población argentina o en todo caso de la población platense es inquilina?
Bueno, mira, aún no tenemos datos concretos, digamos por la falta del censo que todavía no se llevó adelante, ¿no? Pero hace poco se relevó desde el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares que hizo un relevamiento sobre los principales núcleos urbanos y se habló más o menos de un 16% de los hogares relevados, que fueron más de, creo que fueron más de, sí, casi 20 millones de hogares relevados, casi el 16%, esos son más o menos 4 millones de inquilinos de los hogares que estaban, alquilaban. Eso trasladado a La Plata se podría hacer un número de más de 100.000 personas aproximadamente. Uh-huh. No es un número nada desdeñable, pero es un número normal, digamos, en una tendencia que ya es mundial, que claro. Es esta inquilinización de las ciudades, ¿no? Los grandes núcleos urbanos hoy están fuertemente habitados por los inquilinos.
Uh-huh. Bien. Bueno, y si vamos concretamente a lo que pasaba con respecto a la relación con la pandemia, se había venido posponiendo el decreto original que tenía que ver con evitar los desalojos. ¿En qué instancia estamos con respecto a eso hoy?
Mira, el tema de los desalojos es bastante complejo, ¿no? O sea, recordemos que esto de evitar los desalojos por el decreto se levantó. Nosotros estamos en un proceso, en una mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo y venimos reclamando que se oficialice un pedido a la justicia para conocer el número de procesos de desalojo que hoy están cursándose. En algunas provincias, como en Santa Fe, que los compañeros nos pasaron algunos datos, Rosario andaba por los más de 1.000 casos de proceso de desalojo. A un número similar se movía para la capital federal, pero desconocemos para la provincia de Buenos Aires y para la región hoy en día cuántas familias están en un proceso de desalojo. Uh-huh. Esto, digamos, de alguna manera hay un fuerte desconocimiento, a pesar de que se está supuestamente armando un protocolo. Nosotros solicitamos información de este protocolo, pero todavía no hemos tenido respuesta del gobierno. Así que es una situación en donde, de alguna manera, las organizaciones lo que estamos haciendo es esperando casos que gente que no se comunica con nosotros. Pero por otro lado, sí está ocurriendo mucho lo que nosotros como organizaciones denominamos el autodesalojo. O sea, cuando a veces, antes de llegar al desalojo formal, lo que suele ocurrir bastante son situaciones de hostigamiento constante, presión de los propietarios, inmobiliarias, cortes de servicios, situaciones que llevan a que en última instancia el inquilino se va porque la situación se vuelve insostenible. Uh-huh. Ese tipo de situaciones son las más complicadas porque no están reguladas y controladas por el Estado y realmente son bastante angustiantes para las personas que las tienen que sufrir, ¿no? Uh-huh. Pero es una problemática bastante difícil de cuantificar hoy en día por falta de datos.
Tenemos una nueva ley de alquileres. ¿Se puede constatar que se está respetando, sobre todo desde el lado de las inmobiliarias, lo pienso, ¿no? La normativa dispuesta, ¿qué registro tienen al respecto?
Mira, la FIP tiene, vamos a un punto central que es el registro de los contratos de locación, ¿no? Un punto que es obligatorio por parte del propietario registrar su contrato que se haya firmado desde el avance de la ley. Eso fue julio del año pasado.
Es el que más se quejaban, aparte, ¿no? Porque es el que te blanquea la propiedad, digamos.
Claro, claro, blanquea los ingresos del propietario.
Exacto, los ingresos.
Hasta el momento estaban anotados 170.000 contratos en este periodo y la AFIP estimaba alrededor de que tendría que haber 600.000 rentistas en la Argentina. O sea, estamos teniendo un número bastante bajo de eso. Inclusive, es una bastante recurrente el reclamo de los inquilinos de que los contratos no están registrados, ¿no?
¿Y frente a ese reclamo se puede hacer algo?
O sea, se puede. El inquilino puede registrarlo por su cuenta. Puede registrarlo por su cuenta. Puede registrarlo por su cuenta.
Uh-huh. O sea, esto que es... el que paga el alquiler puede ir y declararlo él.
Claro, claro, claro. Eso lo puede hacer el inquilino. Igual nosotros, a ver, es como que para nosotros es como medio raro que todo termina recayendo en el inquilino, ¿no? O sea, uh-huh. Es como.
Sí.
Registrar un contrato era un problema para algunos inquilinos. Porque pagaban ganancias, ¿no? Y tenían que podían deducirle y no les entregaban factura. Hoy con el cambio de la ley de ganancias eso cambió un poquito y además porque muchos inquilinos perdieron sus ingresos y la realidad es que ya no pagan ganancias la mayoría de ellos. Uh-huh. Pero sí es un problema todavía el tema de la transferencia bancaria, ¿no? O sea, muchos inquilinos, y capaz que a ustedes les pasa si alquilan, tienen que todavía ir a dejar el efectivo en la inmobiliaria, sí, claro. Lo cual es una problemática grande, más en tiempos de pandemia. Entonces, pero ese punto no está muy regulado. No te garantiza que esté registrado el contrato, que el tipo, que la AFIP vaya y obliga a la otra parte que ponga un CBU. Uh-huh. Debería tenerlo, obviamente. Lo que nosotros venimos viendo, esto lo tomo como ejemplo, porque esto pasa con muchos puntos de la ley. La ley viene siendo boicoteada sistemáticamente. Recordemos que ya yo conté seis notas de diario en los principales medios nacionales, diciendo cómo podés saltear la ley si vos decís que firmaste una prórroga del contrato. ¿Está bien?
Increíble eso.
Y los tres notas de Clarín, dos de La Nación y Infobae. Entonces, obviamente los inquilinos vienen y me dicen, che, tengo que renovar y me están diciendo que va a ser una prórroga de un año o de dos años y que es legal. ¿Y que es legal? No, obviamente que no es legal. ¿Pero qué pasa ahí? Lo hacen porque no hay control.
Claro.
Si uno tuviese un lugar donde reclamar o denunciar esto... No hay control, pero lamentablemente ellos se agarran en el, bueno, firmaste, sonaste. Los inquilinos están en una situación de o renuevo con esas condiciones o termino en la calle. Yo creo que la ley va camino a una situación de letra muerta. Y obviamente recae en los inquilinos mucho del proceso de lograr controlar esto. Y bueno, obviamente en ese sentido es importante seguir organizándonos para que seamos como un elemento de control, ¿no?
Uh-huh. Germán, el año pasado también se vio mucho cuando fue la toma de Guernica, ¿no? Que en el medio también de la pandemia se empezó a hablar mucho de que, bueno, hay todo un sector que es un sector que alquila pero de manera súper informal y que se vio afectada por los desalojos, ¿no? O por el hecho de no poder pagarlo o por las irregularidades de esos contratos, digamos, informales. ¿Hay una forma de que la ley de alquileres pueda también abordar esos casos que tal vez son de las situaciones más, de las clases más humildes?
Sí, la ley de alquileres establece en uno de sus puntos una serie de políticas específicas para sectores vulnerables, marcadas. Está marcado, es interesante la ley porque plantea la cuestión de género y el sector de la tercera edad, adultos mayores, porque son los sectores más vulnerables. Está bien, en términos de accesibilidad. Estos son programas que lamentablemente el Ministerio todavía no avanzó, pero es importante que se avance porque uno de los grandes problemas, además del precio del alquiler, es la posibilidad de acceder a las viviendas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el sector de tercera edad, lamentablemente los jubilados, sus haberes no son garantía, a eso es lo que voy, famoso, claro. Recibo de haberes, no aceptamos de jubilados ni pensionados. Y también para las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género, muchas veces la dificultad de acceder a una propiedad con sus hijos es difícil porque no les alquilan por falta de recursos económicos o por, bueno, el famoso frase que uno ha escuchado mucho: si tiene hijos, no la saco más.
Sin chicos.
Entonces, sin chicos, ¿no? O sea, nosotros creemos que tiene que haber políticas, en ese sentido, específicas para estos sectores para que no terminen en espacios informales que luego obviamente los terminan empujando a... Obviamente la lógica es, ¿para qué? Voy, me esfuerzo en tomar un terreno antes que seguir en una situación tan vulnerable y de tanta inestabilidad habitacional. Eso requiere, y la ley lo contemple, debería avanzarse. Pero sí creo yo que lo informal se ataca también flexibilizando lo formal. Lo informal se nutre de todo lo que el espacio formal exige y que termina expulsando a quienes no cumplen con esos requisitos para acceder a esas casas, que justo son las que están en los mejores lugares de la ciudad, ¿no? Entonces lo que ocurre es que la ciudad se vuelve expulsiva. El caso ejemplar es, bueno, es Capital Federal, CABA, porque después de 60 años mantiene aún la misma población que hace 60 años. Es una locura. Porque es una ciudad expulsiva en ese sentido. Es difícil y caro, y principalmente sabemos que por inmobiliaria se requiere un fuerte capital de dinero y un fuerte capital de, social.
La misma población, Germán, en cuanto a los dueños, decís.
En cuanto a la población general. En Capital Federal hay 2 millones, millones de personas en muchos años.
Claro.
Y entran y salen todos los días en una época normal, no ahora en pandemia, pero entraban y salían todos los días 3 millones de personas.
¿Qué crees, Germán, que hay que pensar cuando miramos la región, ¿no? Cuando miramos nuestra propia zona, cuando miramos La Plata, Berisso y Ensenada, digamos, porque ahora estamos en una situación bastante complicada, o sea, tenemos una crisis económica, una crisis sanitaria, que impacta también en, por ejemplo, una ciudad como La Plata, porque la ciudad de La Plata, en términos inmobiliarios, tiene específicamente la cuestión de la gente que viene a estudiar. Entonces, muchas veces había mucha especulación porque los padres terminan mandándole guita al hijo para que vayas, para que encuentre un departamento y lo matan con el alquiler porque saben que de última tiene que venir a estudiar acá. Eso ahora está en una situación rara porque los pibes están estudiando desde su casa, han vuelto a sus pueblos, a sus ciudades, han vuelto a sus provincias. Entonces, ¿cuáles crees que son los desafíos específicos para esta ciudad de cara a, a esta gran problemática?
Creo que el gran desafío de esta ciudad es empezar a entender de que se necesita un Estado mucho más presente en lo que tiene que ver con la urbanización de la ciudad de La Plata. La Plata, a diferencia del conurbano, puede seguir creciendo sus alrededores, pero requiere una planificación que no solo se concentre en las decisiones del mercado, sino en una fuerte política redistributiva de la tierra y la vivienda. Me refiero al acceso de servicios, de inversiones del Estado, pero no para que no construya una ruta y extienda una red de servicios para que 4 o 5 privados hagan un gran lote, ¿se entiende? Sino que tengo que incentivar que eso se vaya hacia los sectores que más los necesitan. Y por el otro lado, avanzar en una política que abra la ciudad de La Plata a otros sectores sociales, y no solamente aquellos que pueden acceder a la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, al igual que muchas otras ciudades, tiene tantos inquilinos como viviendas vacías. O sea, hay viviendas vacías, muchas, en la ciudad de La Plata. Pero esas terminan quedando en un circuito de especulación y de compra y venta por aquellos que solamente pueden. Entonces ahí se requiere políticas redistributivas, que hay legislación que permite hacer eso, pero requiere voluntades políticas por parte de los municipios. Y me parece que en ese sentido también se requiere empezar a sumar a la sociedad civil y a las comunidades a pensar este proceso y no solamente juntarse con desarrolladores inmobiliarios o los que tienen la plata, porque también tenemos que pensar qué tipo de ciudad queremos. La ciudad de La Plata es una ciudad muy desigual. Es la que mayor inversión inmobiliaria tuvo en los últimos años, estoy hablando de los últimos 15, 20 años, en materia de desarrollo inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, sacando Capital Federal, obviamente. La mayor, y es la que mayor tuvo crecimiento de ocupaciones informales, ¿no? O sea, de lo que se llaman barrios de emergencia. O sea, tenemos casi 250 barrios de emergencia en La Plata, creada en los últimos tiempos.
Germán.
Entonces, eso tiene que ver con el acceso desigual, ¿no? Y eso me parece que es el desafío para pensar.
Germán, ¿crees, sí. O sea, después de la ley de alquileres, ¿se creó alguna oficina de regulación o algo por el estilo? Y quería preguntarte puntualmente por el caso de La Plata en ese sentido.
No. la ley, no, en ese sentido no se ha avanzado mucho, lamentablemente. La ciudad de La Plata tiene la Oficina Municipal de Inquilinos, que se creó en el 2011, pero lamentablemente nosotros la consideramos vaciada y sin funcionamiento, porque uno entra a la página de la municipalidad y no encuentra información sobre ella. Uh-huh. Eso, desde el 2015 comenzó ese proceso de vaciamiento. La Defensoría del Pueblo tiene un espacio que atiende acá en La Plata, es uno de los que más trabaja y donde más recibe casos, pero tampoco hemos encontrado respuesta del gobierno de la provincia, uh-huh. Que también nosotros consideramos que debería tener espacios, porque creo que más allá de la legislación y más allá de todo, volvemos a esto, creo que los inquilinos aún les cuesta encontrar un espacio de referencia para cualquier problema cotidiano que tiene con la vivienda en alquiler, ¿no? Uh-huh. Y obviamente estos espacios son centrales para conocer la realidad de la situación del alquiler en la regionalmente, ¿no? Me parece que lamentablemente carecemos de espacios municipales para la atención a inquilinos. Uh-huh.
Ustedes desde la asociación hacían asesoramiento y atención, ¿no? ¿Querés contar un poquito de eso para si alguna persona que está escuchando necesita una mano?
Sí. Nosotros asesoramos, acompañamos, informamos a inquilinos de forma gratuita. Por cuestiones de la pandemia no lo estamos haciendo en forma personal. Nos pueden encontrar a través de las redes, nos ponen como inquilinos platenses. Ahí va a aparecer nuestro Facebook, Instagram, diferentes formas de comunicación. Hay un WhatsApp, que también ahí está, lo van a encontrar en las redes. Y lo brindamos en forma, obviamente, gratuita para los inquilinos. Si después es necesario derivarlo a una institución por algún problema grave, también acompañamos a las personas en ese tipo de reclamos. Esas son las principales actividades que venimos haciendo.
Bueno, Germán, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande.
No, gracias a usted por la comunicación.
Hablábamos con Germán Schierf, él es presidente de la Asociación de Inquilinos Platenses, y quería agregar también que vi recién en el Facebook que están armando una red de colaboradores en donde se puede contribuir con bonos para ayudar también a que ellos puedan seguir trabajando. La asociación hace un laburo muy importante. De hecho, yo he ido a hacerles algunas consultas en algún momento por alquileres, y la verdad es que son gente muy piola que siempre te da una mano y te va asesorando en lo que necesitas. Así que pueden ir a buscarlos ahí a la página de Facebook, Inquilines Platenses API.
Ay, la luna, haciendo concom. Pobrecita luna, pobrecita luna, pobrecita luna, haciendo concom. Algo de vos siempre queda.